RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Y ahora las mil y una músicas y nos sentamos ya en la platea. Andrés Alado, buenas noches.
Buenas noches, Carlas.
Ya por fin en Madrid, ah, Andrés.
Por fin. En por casa. Qué semanas más largas y tan
¿Has
bonitas,
visto?
¿Eh?
Pero sí, bueno, sí,
aquí
sí.
En casita. Hoy unos días solamente, ¿eh? Lavar la ropa, regar las plantas.
Es verdad.
Esto de mi almohada, mi baño, saber un poquito cómo es, recordarlo para coger luego fuerzas.
Sí.
Hacer uso del sofá. Oye, usa
la
el
siesta.
Sofá mucho.
Que la siesta, la siesta en el sofá, ¿eh?
Eso es.
Que es uno de los placeres de la vida para quien sea de siestas, ¿eh?
Bueno, pues yo si puedo no renuncio a ese lujo nunca. Mira que cada vez me echo menos la siesta, pero es verdad que intento hacerlo. Y fíjate que justo este sábado cuando llegué a casa, porque llegué el sábado, lo primero que hice es ir al sofá. Y bueno, pues sobre todo tras las 2 semanas intensísimas entre tu tierra y Barcelona y Extremadura que he tenido, pues mira, es que llegué a abrir la puerta, dejé la maleta, se me puso el sofá por delante. Y además con el calorcito que está haciendo estos días, así, que es como que la primavera fuerte ha venido ya así.
Sí, sí.
Pues mira, Carlas, que mi carne es débil y caí ahí en el sofá rendido a los brazos de Morfeo con una buena siesta de pijama y orinal, que se decía entonces.
Muy bien, muy bien. Hay que tener ratitos de descanso, de relax, que eso también al final es productivo.
Claro,
¿eh?
Que sí, Carlas,
es productivo.
Efectivamente. Y oye, además, hablando de productivo, fue una siesta absolutamente productiva porque fue de verdad, por una parte, un sueño muy reparador que necesitaba mucho, y por otro lado, porque de ahí, Carla, salió el tema para la platea de esta noche. ¿Qué te parece?
A ver, cuenta. Me parece bien.
Pues mira, ya sabes que los músicos, en vez de muchos pájaros en la cabeza, que también los tenemos,
sí.
Lo que tenemos son melodías, ¿no? Y mucha música en nuestra cabeza. Y cuando estaba yo así como medio trasvelado en mi sofá.
Oye, empezó... no hagas eso que se pega.
Sí, claro, pero es que lo sé hacer. Estas son técnicas de cuando estuve en la tele haciendo de actor. Mira, lo puedo hacer... ¡Uy! Otra vez estaba trasvelado en mi sofá y empezó a rondar después de este bostezo, esta musiquilla, que a ver si os suena.
Creo que sí, pero ¿sí? No estoy del todo seguro.
Bueno, pues
dímelo tú.
El preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy. ¿Acertaste?
Debussy, sí.
Debussy, acertaste.
Sí,
por cierto, ¿tú sabes bostezar?
Sí.
Sí, sí. Pero yo creo que es porque vivimos en un estado de supervivencia y cansancio constante que solamente con pensarlo sale.
Algo así.
Pues efectivamente, el preludio a la siesta de un fauno. Debussy, muy bien, Carlas. Ya, ya no me extraño, ¿eh? Ya, desde hace ya tiempo ya vas, estás hecho todo un alumno experto,
alumno.
Así que ya no me extraño. Pues bueno, pues esta obra, con este comienzo, con este solo de flauta tan, vamos a decir, evocador, era la que se me vino a la cabeza porque precisamente estaba yo en modo siesta y porque también... ¿Por qué no decirlo? Pues soy un poquito fauno, un poquillo peculiar. Y tú más, Carlas.
Pero yo sin siesta,
Tú
yo
sin siesta,
siesta,
¿verdad?
Sí.
Y sin
madrugadas.
Pues efectivamente, sin madrugadas. Acuérdate que la alarma para nosotros es irnos a dormir, ¿no? Despertar.
Eso es.
Bueno, pues por eso me las echo yo ya por ti, esas siestas, y por eso devienen estas fantásticas plateas como la que hoy vamos a regalar a todos nuestros oyentes. Así que volviendo al tema de la música del preludio a la siesta de un fauno, la cosa es que me dio por preguntarme... ¿Por qué se llama preludio, Carla? Si lo que ilustra es un poema o una pieza musical, ¿por qué preludio? En este caso, este poema de Mallarmé, La siesta de un fauno, que cuenta el sueño de un ser mitad hombre y mitad cabra que vive una serie de aventuras con ninfas y náyades, ¿no? Porque si entendemos preludio como algo que precede a otra parte, ¿no? O a una parte central,
sí.
Pues este preludio de Debussy, ¿qué anunciaba si no hay nada detrás de esa parte? Porque solamente es la pieza preludio a la siesta de un fauno.
Es verdad.
E indagando, encontré que, bueno, pues al parecer Debussy había planificado escribir varios movimientos basados en este poema de Mallarmé, pero finalmente solo se quedó en un único movimiento. Y en este caso, un preludio que se ha considerado como un poema sinfónico porque va narrando con música lo que la obra literaria cuenta. Y ahí ya me picó mucho la curiosidad, pensando qué hacer en la platea de hoy sobre los preludios, que en principio son las partes de una obra que sirven de introducción al resto de la pieza musical. Pero esto no es del todo así, no todo es lo que parece, Carlas, ya que el origen de los preludios, que tanto se oye en el mundo de la música clásica, preludio tal, preludio tal, bla, 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 van allá por el Renacimiento, lo encontramos entonces, y además está vinculado con el comienzo de algo, eso sí es verdad, pero no tanto de una obra en concreto, como hoy lo entendemos, sino de la música en general, preludio a la música en general. Voy a explicar un poquito
a
esto, Carlas Mesa. Si es que, sí. En realidad, los preludios eran una sucesión de acordes, ¿de acuerdo? Improvisados, sí, que servían para probar el instrumento. En concreto, un laúd o un órgano, entonces, principalmente, bueno, lo que fuera, para calentar los dedos o para incluso dar el tono de afinación a los cantantes. De hecho, el preludio no se llegó a considerar una forma musical instrumental como tal hasta que apareció un preludio especificado como tal en las piezas para órgano escritas por Adam Illeburg a mitad del siglo XV. Así que fíjate, el Renacimiento...
Oye, dio mucho de sí, el Renacimiento.
En nuestras plateas está dando mucho, mucho de sí, claro, sí, por eso me gusta tanto. De todas maneras, para poner algo de música que sirva como ejemplo de estos preludios para calentar dedos, fíjate, preludio para calentar dedos,
sí,
y demás, traigo una obra del Renacimiento escrita por un compositor y laudista italiano llamado Juan Ambrosio Dalcha, que fíjate que se llama... Probar las cuerdas, curiosamente, que va un poquito en orden a esto de los preludios. Un título muy descriptivo de esos primeros comienzos, de esos primeros preludios, que no eran otra cosa que, bueno, pues que ejercicios de calentamiento. Casi suena ya este tastar de corde, probar las cuerdas, de Juan Ambrosio Dalcha.
Sería para probar las cuerdas del laúd, pero es una música muy bonita también.
Hombre, fíjate, y tan evocadora, ¿verdad? Tan, sí, bella, especial. Bueno, pues como que es música renacentista, ya sabes,
claro,
mi favorita. Mira, y además, siguiendo con estas curiosidades de estos primeros preludios de los que estamos hablando hoy en la platea, apareció un poquito más tarde el llamado preludio sin medida o preludio sin compás, que fue un invento de los intérpretes franceses de la laúd y clavecín del siglo XVII, y era un preludio que no tenía líneas divisorias tal cual la entendemos hoy en los pentagramas, ¿no? En los tetragramas de entonces, ¿no? Eran simplemente notas, o sea, no tenía líneas divisorias entre compases. Ajá. Y muchas veces carecían también de la indicación de la duración, es decir, pura improvisación.
O sea, improvisación pura. Ajá. De los intérpretes, ¿no? Y unas veces sonaría de una manera,
y
otras veces de otra.
Sí. Pero... En verdad esa era la voluntad del compositor, así es que no generaba ningún problema. Y mira, el primero que está reconocido que escribió estos preludios sin medida o sin compás fue el francés de mitad del siglo XVII, Louis Couperin. Y en sus partituras aparecían, bueno, pues solo notas redondas dispuestas en grupitos y conectadas así por elegantes curvas, ¿no? Detrás de él, otros famosos compositores detrás de Louis Couperin escribieron también preludios sin compás. Por ejemplo, uno que hemos traído a la platea ya varias veces, Jean-Philippe Rameau. Y bueno, pues para saber cómo suenan estos preludios sin compás, invitamos virtualmente al clavecinista madrileño Iago Mahugo, que interpreta para todos los despiertos y despiertas en esta madrugada de martes, en Noche Despierta, en Radio Nacional de España, este preludio sin medida en sol de la suite 16 del maestro Louis Couperin.
Pues a saber cómo se había imaginado Couperin que sonara esto, ¿no? Que escribió, pero yo creo que si resucitara, escuchara cómo lo ha tocado Iago Mahugo, Le gustaría seguro, ¿eh?
Seguro.
Le gustaría.
Seguro, sí. Bueno, pues vamos a seguir esta línea de los franceses, de escribir preludios sin medida. Y bueno, en Alemania surgió también un movimiento que dio lugar al preludio, en este caso coral, Carlas, que era una pequeña composición litúrgica para órgano que usa una melodía de un coral como base y que introduce un himno. Con lo cual, aquí ya sí que empezaría a tomar el sentido de ser comienzo de algo como preludio, ¿no? De prolongar una parte después más importante. Y de hecho comenzó a generarse el preludio coral como género independiente. El mayor exponente de todo esto, pues un compositor famoso que no ha venido muchas veces aquí, si no es que ha venido alguna ya, Dietrich Buxtehude, que escribió hasta 30 preludios corales. Para saber cómo suena, escuchamos ahora Ein feste Burg ist unser Gott, Fortaleza poderosa es nuestro Dios, que está basado en el coral homónimo de Lutero y está escrito por el maestro alemán Dietrich Buxtehude.
Esto sí que suena a alabanza eclesiástica a Dios.
¿Verdad?
¿No?
Sí. Pues fíjate que vamos a seguir casi que con Dios, ahora que hablas tú de Dios. Porque, fíjate, léeme entre líneas con Dios, porque supongo, Carlas, que te he reconocido si te digo algo así tan sencillo, sin decir el nombre del composición, sí, del compositor, como preludio y fuga.
Me suena, me suena mucho.
¿A qué te suena? Pues es que hablando de preludios no podía faltar esta noche y el grandísimo Johann Sebastian Bach, ¿no? Heredero precisamente de Buxtehude. Bach escribió numerosos preludios y, por supuesto, su celebérrima obra, el clave temperado, el clave bien temperado, del que hablamos ya hace unos meses y que está conformado por dos ciclos que incluyen cada uno 24 preludios y fugas. Una construcción compositiva que combina la introducción libre, recreativa y clásica del preludio en sí misma con una sección posterior que es, bueno, pues la fuga y que está llena de precisión. Podríamos decir regularidad, ¿no? Y contrapunto, esa actitud, ¿no? Como hoy nos centramos no en la fuga, sino en el preludio, vamos a escuchar este preludio del preludio y fuga en do menor de Johann Sebastian Bach, que por cierto también es muy muy conocido y que hace el número 2 del libro primero de su clave bien temperado.
Para tocar esto hay que ser muy, muy buen pianista, Andrés.
Oye, que estaba pensando, bueno, y tan, que decir vosotros allí.
Y tan,
sí. En esa preciosa tierra que es Cataluña. Sí, que estaba pensando que nosotros compartimos con nuestros oyentes pequeñas píldoras de amor, de arte, de música, convertidos en estos audios que compartimos en pequeñito, pero recordamos que pueden acudir siempre a la playlist de La Platea en Spotify.
Es verdad, si la pueden
y pueden
encontrar,
escuchar las horas y horas ya de música que tenemos después de cientos y tantas plateas, que aquí solamente ponemos pequeños ejemplos para que la gente conozca.
Y un poquito,
luego,
y muy breve.
Que seguro que hay algún oyente que dice, ¡ay, pero Carlas, por qué, ay, Andrés,
¿por qué habla
¿por qué
ya?
Quitáis esto, ¿no? Sí. Que sepáis que lo podéis escuchar y podéis seguir aprendiendo y divirtiéndoos y, bueno, pues y metiéndoos en este precioso mundo de la música clásica, los que no estéis muy familiarizados, y, bueno, pues seguir disfrutando disfrutando de este precioso arte,
claro,
que es la música. Bueno, decíamos que tanto que sí, que hay que ser buen pianista.
Pianista, sí.
Interpretaba esto Víkingur Ólafsson, un jovencísimo pianista irlandés, jovencísimo digo porque tiene mi misma edad, unos 40 años, que estuvo no hace mucho en la Auditorio Nacional de Madrid y que es un extraordinario pianista.
Le seguiremos la pista entonces,
sí, efectivamente. Todo el que se atreva a interpretar Bach siempre, recordemos, ha de ser muy bueno, porque la música de Bach, que parece sencilla y simple, muchas veces es la más complicada, y este chico, desde luego que lo es. Y aunque Bach nos dejó impresionantes preludios, como el que acabamos de escuchar, en el romanticismo encontramos también estupendos y muy famosos preludios. Y es que además, en esta época ya digamos que se independizan de otras partes de las obras musicales o dejan de ser composiciones para calentar los dedos o afinar los músicos y se convierten en partituras que gozan de identidad propia. Encontramos en esta época preludios de Liszt, preludios de Fauré, de Satie, de Messiaen, de Rachmaninoff también, y el preludio a la siesta de un fauno de Debussy que acabamos de escuchar al comienzo de esta platea. Aunque es cierto que la mayor parte de los preludios siguen estando en esta época compuestos para un solo instrumento, no para la orquesta. Hoy estamos trayendo poquita orquesta, si no es nada, sobre todo solo lo que hemos escuchado al principio, sobre todo estos preludios siempre han ido al piano, ¿no?
Piano,
y por eso
sí
mismo no podemos dejar atrás los 24 famosísimos preludios Opus 28 de Chopin, de los que recuerdo que escuchamos en esta platea hace muy poquito el de La gota de agua, y bueno, pues estos preludios ya no tienen ninguna función preliminar de calentar nada, sino que son en sí una colección de piezas cortas que exploran estados de ánimo o figuras musicales, ¿no? Así que no podemos dejar hoy de lado a Chopin y sus famosos preludios, y nos vamos a quedar con su preludio número 8. Hoy estamos un poco así profundos, melancólicos y tristones,
sí,
en fa sostenido menor, sostenuto, sí, que interpreta al piano la grandísima Martha Argerich y que suena así de bonito.
Precioso y también muy difícil de tocar, ¿eh? Muy difícil. Bueno, los preludios.
No, iba a decir, no lo sabes tú bien, ni yo tampoco.
Sí, sí.
O sea,
no
que
lo sé, no lo sé.
Sí, sí, sí.
Andrés, cuéntanos ahora qué nos recomiendas para los que no tocamos nada de nada y también para los expertos melómanos que nos siguen.
¿Nada?
Nada,
nada. ¿Nunca?
La flauta en el cole,
pequeño,
ya está.
Bueno, y un poquito la trompeta de Manuel Blanco, aquella
también
que
es verdad.
La hiciste sonar.
Ojo,
como si fuera
que no lo puede decir todo el mundo.
No, eso no, 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 y de hecho fue muy sorprendente.
Y con público incluso.
Y con público,
¿eh?
Y haciendo sonarla, sí, sí. Venga,
sí, bueno,
pues nos vamos a ir de festival, y es verdad que hay muchísimos, ¿verdad?, festivales en España ahora que viene el calorcito más, pero también es cierto que no los necesarios de música clásica, así es que siempre es una buena noticia que surja una nueva cita musical en este caso en el norte del país, en Cantabria, y fíjate qué bonito es, porque se llama Caminos que nos unen. Y es un ciclo de conciertos impulsado por el gobierno cántabro que busca revalorizar las rutas de peregrinación utilizando las posibilidades que aportan la música y el patrimonio. Y para esta primera edición, que se está realizando ahora mismo y que comenzó este sábado pasado, 13 de abril,
sí,
que por cierto continúa hasta el 29 de junio, se han programado 12 conciertos que invitan a un viaje a través de la espiritualidad y el sentimiento religioso de distintos lugares del mundo. Fantástica idea. Así que acérquense ustedes si están por allá, por Cantabria, o están peregrinando por aquellas preciosas tierras. Abrió el ciclo el canto gregoriano de la agrupación Escola Antigua de Juan Carlos Asensio, y a ello le siguen agrupaciones como Cantaderas, Bócame, Delia Gúndez, el grupo Aquel Trobar, Alía Música, bueno, y tantas otras, de Eva, mucha gente importante allí
bien,
del
bien,
mundo de la música espiritual, religiosa y antigua, que estoy seguro harán las delicias de todos los peregrinos y de todos los que no peregrinen, pero quieran ir a escuchar música.
Pues sea, para el norte que nos vamos, pero mientras llegamos, ¿con qué música nos despedimos esta noche, Andrés?
Pues mira, nos vamos a ir con una obra orquestal que esta noche apenas hemos oído orquesta, solamente al principio, y
sí, es verdad,
este pequeñito preludio de Debussy, y para ello lo hacemos con otra obra francesa compuesta en el siglo XX, en este caso por Maurice Ravel, que es un homenaje al sobrino de Louis Couperin, del que hablamos al comienzo, que escribía estos preludios sin compases ni medidas,
sí,
y en este caso la obra de Ravel se llama La tumba de Couperin, que está dedicada al también compositor y clavecinista François de Couperin, y por ende a toda la música francesa del barroco. es una suite para piano conformada por 6 partes, en las que la primera es un preludio, que es de lo que estamos hablando hoy, que en este caso está dedicada por Ravel, compuesto por Ravel a la memoria del teniente Jacques Charlot, amigo del compositor fallecido en la Primera Guerra Mundial. Con este fantástico preludio de la tumba de Couperin, que por cierto primero fue compuesto para piano y después orquestó el propio Ravel, interpretado en este caso por The Cleveland Orchestra, dirigida por Pierre Boulez, nos vamos a despedir. Y nos vamos a despedir con una frase, bueno, que está un poco en tono con este momento así un poquito, que estoy trayendo yo la platea un poquito melancónico, tristote,
ya te veo,
así profundo.
¿Qué te está pasando,
pero,
Andrés?
No, nada, que estamos dejando atrás un poquito ya el frío y tal,
sí.
Y vamos a empezar una época ahora de primavera, de color, de hormona y de
bueno,
luz,
todo a su tiempo,
sol,
todo a su tiempo, que se nos está adelantando demasiado el calor.
Se nos está adelantando
demasiado.
Es verdad que se nos está adelantando demasiado, pero bueno, por eso digo que todo a su tiempo,
todo
pero
su
que
tiempo.
Vendrá el calor y vendrán plateas así como muy atuzadas a Orozona. Así como...
Las
estaba
espero,
el otro día como apu y estoy ahora mismo como... ya tú sabes, con ese carácter así sabroso, que vamos a empezar a disfrutar... dentro de poquito, en unos pocos meses. Así que la frase de hoy es un poquito, sí, pesimista también, pero es que está
Vaya.
Bonita, fíjate. Está extraída de las notas al programa escritas por Liszt para su obra Los Preludios y dice: ¿qué es nuestra vida sino una serie de preludios a una canción desconocida de la cual la primera nota solemne es la que hace sonar la muerte? Es profunda, pero bueno...
Uf.
Todos los despiertos ya
preludiando
una estupenda
sí.
y placentera noche y preludiando una estupenda y placentera semana y
claro
preludiando
sí.
una buena vida. Con mucho amor, mucho cariño, te mando un besito de buenas noches.
Lo mismo,
Carlos.
Andrés, hasta la semana que viene.
Adiós.
Cuídate mucho. Así nos vamos. Después boletín informativo con nuestros compañeros siempre impecables de informativos y después Entre dos luces con Carlos Santos. Volvemos mañana. Adiós, adiós.